2030, señoras y señores, buenos días. ¿Qué tal, Acle? ¿Cómo le va?
Buenos días, Canaldo. Buenos días a todos.
¿Por qué tenemos un pleno de 2030 acá?
Un pleno. Es decir, un programa para domingo, porque estamos como familia, ¿no?
¿Pero estamos como familia en crisis o como familia...?
No, esto es una familia ejemplar. Nada de crisis.
¡Oh, caramba!
Muy asusta. Precaria, además.
¿Qué tal, Isabel? Estamos escuchando, Isabel Viana.
¿Cómo están todos?
Desde que se fue a la tertulia... ¿Está media retrechera para venir acá o no? Viene igual.
Pero por favor.
Ajá.
Esto es primero.
Su primer compromiso es este. La tertulia viene después.
Sí, sí. Pero vieron qué está pasando de la tertulia. Gran...
Están robando gente de 2030. Sí, cualquier momento estamos ahí, Canal de Aquiles.
No, vamos a protestar. Micaela, ¿cómo está?
Bien, buenos días.
Marichal.
Buenos días.
Juan Martín Posadas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
están? ¿Y qué tema nos reúne hoy, Acle?
Hoy vamos a hablar, usted se puso un poco luctuoso, fúnebre, cuando estuvimos discutiendo el tema de hoy y lo tituló un poco como el Uruguay que debe morir, así que hemos venido con la guadaña y la capa negra a enterrar a un Uruguay.
Bueno, pero estoy mal inspirado, estoy inspirado por un libro que he leído hace tiempo.
¿Qué libro?
Un libro que escribió Juan Martín Posada.
Ah.
Sobre un país que no quiere morir.
Exactamente, es al revés. El libro que yo escribí hace mucho tiempo, que lo editó Fin de Siglo, que en el fondo nace de algunos artículos que yo escribí en La Democracia, allá por el año 85, fue el primer año que yo estaba en el Senado, todavía no se había muerto Wilson, y me surgió el tema por dos razones. Una que era coyuntural de aquella época, que no viene muy al caso, pero la menciono al pasar, que era... Yo veía que después de aquel periodo tan traumático del Uruguay, que se había con trabajo conseguido salir de él, habíamos perdido la oportunidad de generar algo nuevo y se habían aplicado todas las fuerzas a restaurar el Uruguay que había antes, la restauración institucional, el pacto de Cunaval por el cual se había salido, era un acuerdo entre los militares, el Frente Amplio y el Partido Colorado para volver a la institucionalidad que había, y se había desperdiciado la oportunidad de hacer una cosa nueva. Y eso ensambla con una tesis, casi que diría yo, que he venido desarrollando desde hace mucho tiempo atrás, de que el Uruguay está desperdiciando sus energías encarnizadamente, con los dientes apretados, tratando de que no muera una cantidad de cosas que o bien ya murieron o están en el CTI o están desahuciadas, y que significan cosas del pasado que han podido tener su lustre, su brillo y su utilidad, pero que no la tienen más, y que sin embargo los uruguayos consideramos de gran valor, y entonces nos convertimos en un país que no quiere morir en vez de ser un país que quiere nacer.
Bien, buena introducción para el tema. Usted, Clea, había preparado también un texto.
No diga
de quién ni en qué fecha.
Ni en qué fecha, sobre todo. No. Pues recuerda que antes comenzábamos aquellas épocas pretérritas con un informe. Bueno, qué costumbre que hemos perdido. Pero bueno, sirva a modo de informe este texto que después vamos a decir de quién es.
Para... ¿Me permite?
Le permito.
Quería que los oyentes opinaran sobre la pérdida de esa costumbre. A ver, bueno, si fue bueno o mal.
Pueden votar todos a través del 095-0810 a ver si quieren que haga el informe o no. Pero antes de eso, compartamos este texto y después vamos a decir de quién y en qué época. Dice así: al parecer, de cuanto ha ocurrido en el mundo, de cuanto ocurre, este paisito de 2,5 millones de habitantes, que es el Uruguay, no tiene noción ni conciencia. Sigue aferrado a sus mitos. Sigue con los ojos vueltos hacia el fugaz pasado venturoso que por milagrosa conjunción de la realidad interna y los factores externos le tocó vivir. Es la nuestra una mentalidad insular. Insularidad en el tiempo. Todo lo demás pasa por los aires y por los mares, no nos toca, son fenómenos anormales. La verdad es nuestro ayer. Nos hemos quedado encerrados en nuestra cáscara, a la vera del camino, espectadores inmóviles, nostálgicos y temerosos de las luchas y sufrimientos de los otros. El reloj se ha detenido. Para vivir nos basta con repetir nuestros exorcismos y cumplir nuestros ritos. Salvadas las formas, los hechos no cuentan. Cuando el hipopótamo aparece, decretamos como el personaje de Ardao, que ese animal no existe. Negar los hechos, ignorarlos, adulterarlos, no es solo una característica de los que ocupan cargos de gobierno. Al fin y al cabo, estos ocupantes no lo serían si no tuvieran respaldo. Es una característica nacional. A los orientales nos gusta engañarnos, tomar nuestros vagos y mediocres deseos por realidades, despreciar los hechos cuando ellos perturban nuestra tranquilidad. En el mismo altar de la irrealidad, todos oficiamos, todos hacemos nuestros reverenciales sacrificios, todos convivimos. Es una tácita y común hipocresía. El país entero tiene que comprender, debe comprender, con todo lo que ello significa, que es débil y pequeño, que está en un continente enfeudado, que el peligro y la amenaza rondan sus fronteras, que el mundo está sacudido por una revolución prodigiosa y vertiginosa, que las nuevas técnicas lanzadas ya a la conquista del espacio y de otros mundos, aquí, en esta tierra, llevan camino de trastornar toda la escala de valores, que la victoria será de los más eficientes y los más capaces, que en la insularidad no encontrará refugio, que el pasado no vuelve, que sus mitos están muertos y no le sirven ya ni de arma ni de escudo, que solo se vive cuando se vive peligrosamente y que nuestra gran aventura, la aventura para la cual los tiempos están maduros, es la de recrear el país y crear la gran patria o las grandes patrias americanas.
¿Qué joven revolucionario habrá escrito eso?
El señor Carlos Quijano, un artículo que se llama Los mitos y los hechos, publicado en Marcha en 1965, hace más de 40 años.
Y cuando Quijano era un hombre bastante mayor ya.
También. Y tiene cierta actualidad igual, ¿no?
Sorprende, parece que estuviéramos congelados en algún aspecto, ¿no?
Pero qué lindo artículo ese. No lo conocía y me interesó, ¿no? No.
¿Y qué es un extracto? Después le puedo pasar el artículo entero.
Sí. Pero me veo muy reflejado en muchas cosas.
¿Por qué no lo ponemos entonces en la página web de 2030? Le pedimos a Viana y Marichal, que están al mando de la página. ¿Les parece bien?
Perfecto. ¿Cómo
no? A que los envía y lo colgamos en la página web.
Trabajo en equipo.
Dígame, ¿qué música escuchamos antes de ir al corte, Isabel Viana?
Tango Bravo de Piazzolla.
¿Por qué eligió?
Por lo tango y por lo bravo.
Muy bien.
¿Porque usted está brava, porque le gusta Piazzolla, porque baila tango?
Todo sí.
¿Baila tango, Viana? Sí,
por supuesto.
No sabía.
Hace todo lo que se puede hacer encima de una baldosa, Isabel Viana.
Tantas
cosas, ¿verdad?
Todas
las cosas. Imagínese.
Y de varias también. Y de un parque también.
tenemos que ir al corte. Estamos en 2030. Repasemos con quién estamos.
Estamos con todo el equipo de radio 2030. Fernando Marichal, Micaela Clavel, más Juan Martín Posadas y la señora Isabel Viana.
Ay, ¿qué manera tiene la gente de comunicarse?
Se pueden comunicar a través del 095-000-810 para los SMS o a 2030@spectador.com.uy para los correos electrónicos.
Y pueden entrar en la página web para leer este artículo de Quijano. ¿Cómo se llega a la página web?
A la página web se entra por www.2000.org.
Vamos a corte.
La luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó y pensar que hasta...
Pero por Dios, Marichal, por Dios, qué mala onda que nos trae.
Está con hambre, Marichal.
Es el cuarteto de Nos, el tema Hay que comer, que bueno, habla sobre la crisis, ¿no? Por lo menos una forma de encarar la crisis.
Sí, fue escrita en la época de crisis 2002. ¿No?
¿Cuál es la característica de Uruguay? Yo creo que añoramos estar en crisis. Porque yo toda la vida, desde que nací, la primera palabra que creo que escuché fue crisis, y toda la vida escuché crisis.
O nos gusta decir que estamos, ¿no? Por esa cosa de la víctima que hemos hablado en otros programas también, ese gusto por...
De no poder decir que estamos bien, ¿no?
Hay dos cosas ahí. Uno es que esa cosa de victimización, que además remite las soluciones al otro, al que me la arregle otro, y no al esfuerzo propio. Y hay también una cosa que yo creo que es bastante común, que es la pereza para pensar. Crisis, le aplicaste el rótulo, ya está, se acabó, definiste toda la situación, no tenés que ocuparte más de ver cómo es, los detalles, es la crisis, chao.
¿Y cómo se pelea contra ella, no? Si acepta como un dato. ¿No pertenezco a una generación que vivió bajo el estigma de partir, como base teórica, estamos en medio de una crisis, que era, según el matiz, era del país, del continente,
del mundo,
del sistema capitalista.
Sí, yo soy más viejo, bastante más viejo, y también desde que nací la crisis.
Pero también del auge de una ideología en la cual la crisis era una parte del fenómeno. Venía
claro,
la
sí,
crisis,
bien, Isabel,
exacto,
razón.
O sea, la crisis era reconocida, y no sé si no lo es todavía, como un fenómeno inherente al capitalismo.
Sí.
Lo que había, que había que nos cayera arriba de la cabeza de vez en cuando, en diversos grados de intensidad. No es ajeno a la realidad de las cosas según la imagen que construimos y aceptamos del mundo, particularmente a mediados de los años del siglo pasado.
Sí, uno dice, se acepta en términos generales de que la manera de ajuste del sistema es a través de crisis más o menos grandes, ¿no? El tema es qué importancia le da en la cabeza a uno. Si hace de eso una catástrofe, o hace de eso, bueno.
Perdón, yo pienso que son catástrofes reales, no solamente para las empresas, sino para la gente, y creo que la mejor imagen por siempre es la de Carlito Chaplin en tiempos modernos, cuando o en la quimera del oro, cuando se come los clavos de los zapatos, digamos. Hay muchísima gente que sufre enormemente con las crisis, y yo creo que el aceptarlas como un hecho de la naturaleza nos hace de repente no preverlas y no mesurar los excesos que llevan a que se produzcan.
Marichal, estamos en un país de gente mayor, para ser benévolos. Un país de viejos, estamos en un país de viejos. Lo dice la composición demográfica, uh-huh. Y lo dice además la escasa oportunidad que tiene la gente joven. Por ejemplo, usted en este programa no dejamos hablar casi nunca. Usted, ¿cómo ve desde el punto de vista generacional? Es el más joven del equipo, ¿no?
Creo que sí.
No, usted, ¿cómo ve desde el punto de vista generacional este país? Este país que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo y que le presenta a usted un montón de mañas que no sé cómo las entiende.
Yo creo que hay un conflicto en cómo se entiende el sujeto en relación a su entorno. Creo que ahí es donde empieza el problema. O sea, el sujeto en relación al sistema. Y dos suposiciones que chocan, ¿no? Una posición más pragmatista, que entiende que el sujeto forma parte del sistema. Entonces, se da una lógica del parche, de bueno, el error humano es algo inherente al sistema, entonces siempre tenemos que parchear, tenemos que arreglar el problema como podamos, porque siempre va a existir. Y por otro lado veo una visión más idealista del sujeto, donde se lo toma como algo ajeno al sistema. Y que de alguna manera es una visión más proteccionista. Creo que de ahí arranca. O sea, entonces, a la hora de plantearse el problema de las crisis sociales en Uruguay, aparece un debate, yo diría casi epistemológico, en cómo nos posicionamos y cómo posicionamos cada cosa. O sea, si entendemos que es imposible que no haya maldad o, bueno, cosas que no deseamos, o si creemos que es algo que se puede erradicar. No sé si fui claro o no. O sea, si creemos que el sujeto interactúa con el sistema, pero que está por fuera del sistema, de alguna manera lo purificamos. Entonces el problema siempre está en el sistema. Sin embargo, si entendemos que claro, que la coima, que
el mal es inherente,
exacto,
está dentro de la persona.
Ahí está, que siempre va a pasar. Entonces lo que hacemos es que el usuario del sistema forme parte de todo, o sea, sea una pieza más de ese engranaje, un engranaje más de esa maquinaria gigantesca. Me parece que el problema empieza por ahí, o por lo menos me da la impresión de que viene por ahí la mano. Entonces hay un conflicto que no se resuelve y ya luego
¿Y usted dónde está? ¿Fuera o dentro de eso? De ese sistema.
Por encima.
Me caen muy bien los pragmatismos. A ver, hay que, necesariamente cuando uno quiere hacer un análisis, hay que ponerse por encima de lo que analiza. Y me caen muy bien los pragmatistas. Me parece que de alguna manera le salen las cosas bien. No me gustaría que fuera así. No quiero pensar que estamos condenados a vivir de maneras injustas muchas veces.
No estoy de acuerdo, no creo que haya que estar callado y silencioso frente al Uruguay de las pequeñas coimas, el de los pequeños acomodos, el de las corrupciones pequeñas o grandes. Yo creo que hay que patalear. Como ciudadano, como persona, hay que patalear.
Claro, sí, el asunto es cómo se interpreta ese pataleo, o sea, cómo interactúa, cómo se recepciona Ahora, el sistema es el resto de las personas, o sea, es, ¿cómo interpretan todo? O sea, a ver, no quiero ser demasiado circular en lo que digo, pero me parece que no sé, que es un problema complicado, que me parece que tenemos herramientas para analizar el problema que son muy limitadas para algo súper complejo. Es como tratar de analizar una computadora con un martillo.
No sé. Demás.
Me parece que sí se puede, pero que siempre estamos condenados a cierto margen de error que es muy amplio.
Bien, ¿qué hay que hacer, Micaela, entonces, si no se puede?
Romper la computadora con el martillo y a otra cosa. Vamos, seguro vamos a ver lo que tiene adentro.
Y se cree con el martillo.
Exacto, al menos es lo que haría un niño, ¿no? Si a un niño tú le das un martillo y algo para que vea cómo funciona, seguramente le dé con el martillo hasta que vea lo que hay adentro.
Medio polpotiano lo que usted está planteando.
Y es probable.
No hay que romper el martillo, la computadora. No debe ser así. Habrá que aprender un poco de cómo funciona la computadora, capaz. Isabel Guiana.
Sí, caballero.
En este análisis de primario que estamos haciendo, yo veo muy parecido a este país, de estas polémicas electorales, estamos en el medio de una polémica electoral, muy parecido al país de antaño, en las discusiones, en los argumentos, en las pequeñas trampas, en las zancadillas, en los argumentos retóricos, en la falta de autenticidad, me parece en algunos casos, la falta de autenticidad de las discusiones que realmente importan, y un poco estar a la espera a ver cuando te equivocas que te arranco la cabeza. Son las leyes de juego, hay que entender que en todas partes del mundo se hace algo parecido. Pero
usted me permite que dé una vuelta antes de empezar. Yo quisiera hacer algún comentario sobre lo que señala el artículo de Quijano y habla mucho de la muerte necesaria de cosas para salir adelante. Yo creo que es parte de ese mundo compuesto de dos opuestos y nada más, blanco y negro, el pensar que el cambio es la muerte. Nosotros estamos aferrados a una realidad porque nos da la sensación de que nos morimos si encaramos la necesidad de cambiarla. Y creo que es muy importante diferenciar lo que es cambio, que es vida, o sea, todo lo que está vivo se mueve y cambia, lo que está muerto y lo que está inerte y que no se mueve. Entonces realmente creo que la imagen no debiera ser, por supuesto que me parece un estupendo artículo, pero no debiera ser una imagen de muerte. No hay un país que hay que matar, lo que hay que permitir es que cambie. Eso liga un poco con su pregunta, Marichal, sobre la presencia de los viejos y el peso de los viejos. O sea, si uno ve hoy el gasto social del Uruguay, un porcentaje altísimo del gasto social es justamente el pago de las jubilaciones y pensiones a los viejos, y eso deja poco margen de repente para otros aspectos del gasto social que son muy importantes. Así como en el gasto social esa avanzada edad de la población pesa también en los mecanismos de toma de decisiones, en la capacidad de asumir el cambio, en la capacidad de entender los nuevos mecanismos del mundo y llevar al país hacia ellos. O sea, yo creo que sí debiéramos promover de todas formas que las jóvenes generaciones asumieran la capacidad de ir cambiando el país. No es cambiarlo, o sea, no es decir hoy doy vuelta a todo patas arriba ni deshago con un martillo, sino de sostener el proceso de cambio y pasar la antorcha a medida que es necesario a las generaciones que van viniendo, porque los de hoy también van a tener que pasar la antorcha, pero no esperar a los 80 años para pasarla.
Tenemos que ir al corte 2030. ¿De qué manera se comunica la gente?
Se comunican a través de 2030, 2000 con letra 30 con número @espectador.com.uy o a través del 095-000-810.
Estamos con Isabel Viana, con Juan Martín Posadas, con Micaela Clavel, con Fernando Marichal, con Alejandro Acle y conmigo.
Me gusta lo de parejas y no voy por la vedera.
2030, señoras y señores, ¿qué estamos escuchando ahora?
¡Qué lindo! Posada, eligió Posada, que explique.
La milonga del 900. Y la parte más linda es esta que escuchamos. Me gusta lo desparejo y no voy por la vedera.
Le hace vereda.
Léase Vedera.
El mago dice Vedera.
¿Por dónde le gusta ir? Si no es por la vedera o la vereda.
Por lo desparejo.
Por lo desparejo. Por los adoquines desparejos.
Por lo desparejo, por donde no se transita habitualmente. Pero quería volver a algo que dijo Isabel, para completar la cosa, porque me parece interesante. Cuando yo agarré este tema ya hace tiempo, me enfrenté un poco, pensando sobre el mismo, con esa idea de la muerte, que parece algo lóbrego, tétrico y sobre todo final, definitivo, se acabó. No es así. El otro día, cuando estuvimos con Gerardo Caetano, algo del tema salió acá. Y Caetano decía, y bueno, está mejor, digo, captó lo que yo había entendido, ¿no? Hay un sentido como cristiano de lo que es la muerte, que es para que haya nueva vida. Y yo en esos libros, en los artículos primero de la democracia, hacía mucho énfasis, y en el libro también, que también digo, vamos a pasarme un aviso a mí mismo, ¿por qué no me suben la página esa también?
¿Cómo no?
Con la democracia.
Tomado nota, tomado nota.
Hay una cosa, no sé si llamarle dialéctico o qué, pero si no se termina de morir, es decir, si no... el tipo no abre la mano y suelta eso que está moribundo, no renace, no aplica sus energías a otra cosa, se gasta en el velorio, se desconsume en el CTI para que no muera y no muera y no muera, y se murió igual. Yo me acuerdo que en aquel tiempo ponía una cantidad de ejemplos que ahora podríamos poner otro, pero no, las empresas emblemáticas que parecían sinónimo del Uruguay, ¿no?, que se estaban fundiendo y que se le aplicaba un esfuerzo económico.
Onda, por ejemplo, en aquel momento.
La Onda. Aquella azucarera que había en Río Negro, ¿cómo se llamaba?
Azucarlito.
Azucarlito. No, había otra en Soriano. ¿No?
En Soriano.
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. El Banco Comercial, que después de eso se fundió tres veces. Pero el Banco Comercial era una institución. Y pone plata. En vez de chau, se acabó el Banco Comercial, vamos a empezar otra cosa distinta. Y se acabó la Onda y todo el mundo creía que no podíamos llegar a ninguno más. Y vino otra cosa. Y hay ómnibus para todos lados. Y ese es el sentido. O sea, es un sentido de la muerte, en ese sentido de muerte y resurrección. De permitir que algo se acabe, porque si no, no empieza lo nuevo.
Yo quisiera agregar que no es solo un sentido religioso, ¿verdad? Es lo que nos muestra la naturaleza. Las hojitas de los árboles caen, se refunden, sus propias materias originarias vuelven a subir por la savia, o no, o se integran al suelo. Quiero decir que la vida es cambio, y que el cambio se realimenta a sí mismo, sin duda, ¿no?
Y hay otra cosa, porque estas cuestiones son dialécticas, son complejas. También la muerte no es, como a veces en algún discurso revolucionario se entiende, yo incendio todo lo que pasó para atrás, porque la única manera de que haya futuro es que, digamos, escupa sobre el pasado. Tampoco es eso. Yo voy a hacer una casa nueva con los puntales y las vigas de la vieja. Hay una reelaboración, hay una construcción. Lo que sí yo tengo que tener en la cabeza, la diferencia entre la aplicación de mi energía a conservar lo viejo y la aplicación de mi energía a hacer una cosa nueva, con esos materiales y con otros, no es la base de que nazca lo nuevo, no es el arrasamiento de lo anterior.
De todas maneras, yo creo que más allá de dejar, permitir que cosas mueran, hay que tener actitud muy activa para matar algunas cosas, ¿no?
Un poco de eutanasia, digamos.
Yo creo que sí.
Actitud,
algunas cosas me parecen a esta altura insoportables.
Por ejemplo,
había puesto algunos ejemplos culturales. El uso de la coima, por ejemplo, el que existan colas en Uruguay, aquellas colas que eran tremendas cuando uno era joven, era tremendo este país.
En un mundo informatizado, eso es.
Que, por ejemplo, para instalar un servicio eléctrico en una casa nueva, para instalar un servicio eléctrico, los empleados te digan sueltos de cuerpo. Bueno, de 9 a 16 horas podemos ir. De considerando el tiempo de trabajo, el tiempo tuyo para cualquier otra cosa. El país de la coima tiene que desaparecer, el país de la coima existe todavía, y esos son cambios culturales que, si bien se puede decir, bueno, demora mucho, pero hay que estimular el cambio positivo y reprimir las conductas que son claramente negativas desde el punto de vista social. Si no se hace, cuando digo represión, no digo pegarle con un palo en la cabeza, pero sí estar dispuestos a denunciarlos, marcarlos y condenarlos socialmente. Si no se hace, vamos a quedar en cosas terribles. Por más justicia social que vayamos logrando, podemos caer en las cosas. Por ejemplo, en Cuba se habla de socialismo. Socialismo, sí, sí, es la corrupción que invadió toda Cuba a través de los pequeños favores que algunos comunistas privilegiados le hacen a la gente común, y esa gente común le hace a algunos comunistas que tienen algunas posibilidades de conseguir alguna cosa. Tiene a todo el sistema corrupto, con la pequeña corrupción, no con la gran corrupción, que no existe, porque no hay muchas posibilidades, salvo a nivel de gobierno, pero en la pequeña sí existe. En Uruguay, como tenemos una pauta vallista muy vieja que tiene mucho de socialismo, pienso, hay algo parecido también. Es una pequeña corrupción que está instalada entre nosotros, que no depende de quién gobierne, y que hay que empezar a batallar directamente contra ella.
¿Sabe que en este tema de dejar morir hay otro ángulo para agarrarlo también? Nosotros ahora estamos hablando de, digamos, situaciones injustas o errores que se tienen que acabar, pero también tienen, hay otras cosas que tienen que morir, son construcciones, imaginarios, ideas que quizás en algún momento fueron verdad y ya no son, y también tenemos que desprendernos de eso.
Sí, sí.
Una fácil es Uruguay es un país, creo que lo ponías en la charla previa, un país educado, Uruguay es un país tolerante, ese tipo de cosas que todavía creo que muchos siguen aplicando, siguen creyendo, y choca contra la realidad, ya no es así, ya no somos el país que éramos, y entonces no solo hay errores actuales que cambiar, sino construcciones mentales que vienen del pasado y que todavía nos encadenan un poco a él y nos hacen no poder tomar las medidas apropiadas.
Ahora, básicamente, ¿no? Tomando en cuenta un poco lo que decías vos, Edmundo, y cosas que, esto último que decía Alejandro, ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo se mata eso? Porque yo creo que es muy fácil decir, ah, mirá, tal pide coima o tal coimea, ¿y yo cuándo hago eso? ¿Yo no lo hago nunca? ¿O no me lo cuestiono? ¿O no hablo con un amigo que justo, mirá, está en el banco y yo tengo que sacar esto rápido? Yo no lo hago nunca. Y no le voy a pedir nada especial, solamente que me atienda primero. ¿Y eso dónde queda?
¿Y eso que, cómo lo ve usted?
Y yo creo que hay que empezar por cambiar eso, por cambiar desde uno, ¿no? Esas cosas.
Cambiar desde uno.
Y no acostumbrarse a que como mi vecino lo hace, y como el otro de allá también lo hizo, bueno, entonces yo lo voy a hacer porque no es tan malo, ¿no? O a veces encontrarte con gente que te dice, bueno, no, yo solamente le tiré 500 pesos para que me sacara esto de adelante, no mate a nadie. Y yo cuando hablo con gente, a veces esas cosas, le digo, bueno, bárbaro, pero es como que vayas a un asesino y le digas, pero usted es culpable, mató a esta mujer. Y me diga, bueno, sí, pero de última le pegué un tiro, no le di 5 puñaladas. Y vas, además, al de las 5 puñaladas y te dices, ah, bueno, sí, pero yo jamás lo torturé. Bueno, sí, siempre va a haber alguien que haga algo peor, lamentablemente. Pero, ¿y eso, por ese motivo, nuestra culpa o lo que nosotros hacemos es menos malo? Yo me lo quedo preguntando.
Se mate de un tiro de 5 puñaladas es malo, dice Micaela Clavel, y tiene razón. Si uno comete esos errores, bueno, más bien habría que empezar por casa y después exigir. ¿Es eso lo que dice?
Exacto.
Bien, ¿estamos cerca de corte?
Nos queda todavía 2 minutitos.
Bien, Isabel Viana, ¿estáis preparada para seguir con el tema?
No, solamente pienso que Micaela está hablando de valores individuales, yo diría valores individuales y valores sociales, que han cambiado mucho, que sin duda el mundo de valores donde transcurrió parte importante de mi vida es un mundo que es bastante obsoleto, pero lo que me preocupa es su quizás no sustitución o el hecho de dejarse permear por valores foráneos, de alguna manera, que han sido ajenos a los modos de vida del Uruguay, los valores de la tele, los valores de los famosos, los valores de la visibilidad, los valores de la ostentación, de, no sé, de los valores del consumo. O sea, yo soy en cuanto tengo, y en realidad soy mucho más si no tengo, o si no tengo necesidad de exhibir lo que tengo. Creo que esa presión continua que tenemos a vivir de una determinada manera, a ser consumidores y no personas, o consumidores y no ciudadanos, condiciona una cantidad de los valores que borrados, los otros permiten, bueno, yo voy a estacionar donde no se debe porque igual no me van a ver hasta ahora, o tanta cantidad de pequeñas violaciones que sí, yo quiero señalar que además no solamente las hacemos, sino que son como graciosas, festejables. O sea, voy a poner un ejemplo muy reiterativo, les pido disculpas a los fieles oyentes del Espectador. Yo me hice una casita en Balizas, o en el Polonio, o en Aguas Dulces, en terrenos públicos. Eso trae felicitaciones, y no trae que la gente le diga, ¿sabes qué? Estás totalmente fuera de la ley, estás usando algo que es de todos, y como es de todos, vos debieras ser como ciudadano el primero en cuidarlo.
Otra vez el dedo del ventilador, Isabel, Viana, ¿qué está pasando con usted?
Por eso el tango era bravo, por eso el tango era bravo.
Muy bien, saque primero, muy bien. Antes de hablar, saque el elefante que tiene mal estacionado muy bien. Acá en Río Branco, frente al Espectador. Vamos a corte.
No sé cuándo volverá. Me la nombra la guitarra cuando dice de su canción.
En un país donde tenés que te cheto te raja, donde si nada tenés te odian, donde si tenés dinero te aman. Estoy viviendo en un sitio esclavo de lo
material. 2030, variado, ecléctico, entreverado, yo no sé cómo definir ya a 2030.
El reflejo de justamente distintas generaciones y gustos que pueblan en esta mesa. Esto es el tema de Traidores, una banda que a la que recurro bastante cuando tenemos que musicalizar el programa, la banda de rock de los 80, post dictadura, se llama Viviendo en Uruguay, y tiene una parte, primero me gusta la canción más que nada, pero tiene una parte que justo se conecta un poco, de una manera bastante menos elevada, pero con el texto de Quijano. Dice: estoy viviendo en un lugar donde el reloj se ha detenido, donde la gente ya no crece, donde cada vez hay más vendidos. Estoy viviendo en un sueño, es una dulce pesadilla. Corremos sin movernos, huimos y no hay salida.
Impresionante.
Va más o menos en esa sintonía. Capaz que un poquito más apocalíptico, propio de esas, de las épocas en las que fue escrito. Pero, ¿sí? Pero también un poco eso, del quietismo, ¿no? Del no avanzar, del quedarse.
Pese a la edad, bueno. Usted tiene su pasado ya, Claire.
Sí, no se crea
no,
que
sea. No puede ser que elija a los traidores siendo tan joven.
Yo puedo hacer una declaración de principios.
¿Cómo?
Así, el Uruguay es un país fenomenal, impresionante, es de los países aptos para tener la mejor calidad
como
de vida.
Uruguay no hay,
como el Uruguay no hay, sí, los uruguayos no tomamos la molestia de hacer pequeñas acciones, como decía Micaela Clavel, para ajustarnos a cuidarlo y hacerlo crecer debidamente. Quiero decir, en el contexto de los bastantes países que yo he podido ver en el mundo, realmente es un lugar único, y creo que tenemos una joya en la mano que no estamos tratando bien, pero que hay que saber que no es un lugar cualquiera, es un lugar realmente fenomenal por su geografía, por su implantación geopolítica, por su gente, por su inteligencia, por lo que hacen los uruguayos cuando salen fuera del país y muestran quiénes son, dónde lo son. Eso hay que hacerlo acá.
Aterriza en un liceo público en Uruguay, en un liceo que no esté en la zona céntrica costera, en un liceo público de los barrios al norte de Avenida Italia, y vea la motivación que tienen los muchachos para vivir, para estudiar, para ir al liceo, no se compadece con esa observación que hace Isabel Viana del país magnífico. Los chiquitines que van a un liceo no saben para qué van, los profesores que van por obligación, la falta de entusiasmo, ¿qué se hace? ¿Se acepta eso y se lo deja correr? ¿O tomamos medidas enérgicas? Micaela, usted que está en el medio de esos problemas.
Yo creo que no todos. Lamentablemente, y ese también es un error de la idiosincrasia uruguaya, lo malo es lo primero que se ve. Y es cierto, digo, yo no puedo tapar el sol con un dedo, ¿no? Hay docentes que van a un liceo a cumplir un horario, a ganarse el sueldo simplemente por cubrir horas. También es cierto que hay alumnos que no saben para qué van al liceo. También es cierto que hay padres que pueden no apoyar, no saber dónde estar, no. Sí. Pero también hay gente que va a pelearla todos los días. También hay docentes que se preocupan, docentes que se reúnen, docentes que buscan nuevas alternativas, docentes que se juntan a ver una película, y no estoy hablando, y me encanta Chaplin y me encanta Tiempos Modernos, pero estoy hablando de, se juntan a ver ceguera para decir, che, y con esto, ¿qué le podemos plantear a los gurises? ¿Qué tipo de trabajo podemos hacer? ¿Qué podemos sacar de todo esto y qué los podemos ayudar a cuestionar? También están esos docentes. Están esos docentes, hay alumnos que al día de hoy, estudiantes, porque alumnos es sin luz, es horrible. Hay estudiantes que sí saben a lo que van, hay estudiantes que a veces van y no es a donde quieren ir, que eso también a veces es bravo, ¿no? Porque podés tener a estudiantes de tercer año que les encantaría estar haciendo una UTU, que les encantaría estar haciendo un oficio, y el error del mundo adulto es decir, bueno, pero uno tiene que tener sexto año terminado. Y yo creo que hay muchas cosas en juego.
Por ejemplo, ese chiquilín que quiso ir a la UTU a aprender computación, vio que no hay más cupo, que ya se llenaron las plazas en el lugar para él.
Sí, puede ser eso también otro tema. Existe, sí. También muchas veces al tener que rendir una prueba de ingreso, no entran por el tipo de prueba que tuvieron que rendir o no se animaron a rendirla.
Yo pienso que lo que dice Micaela refiere al material humano, a la gente. Yo creo que lo que tú señalabas, Edmundo, se refiere más a la institucionalidad. O sea, la institucionalidad a esa gente muy a menudo la asfixia. O sea, al que quiere cambiar, al que quiere progresar, se le marcan los límites dentro de los cuales se puede mover y son límites muy obsoletos. O sea, y además quisiera decir que desde el punto de vista de la institucionalidad, muy poco relacionados con las demandas de la vida. O sea, el chico que sale de la educación no tiene cómo insertarse en el mundo laboral, en el mundo de la posible solidaridad, del mundo de los adultos que se cierra respecto a ellos.
Y otra cosa que sí me preocupa muchísimo y es el facilismo, ¿no? Los chicos más en una escuela con muchas facilidades, porque pobrecitos no les puede ir mal, no se pueden sentir frustrados, no. Entran a un liceo donde muchas veces no importa la cantidad de faltas que puedan llegar a tener, porque pueden pasar. Y se encuentran, por ejemplo, enfrentándose a un segundo ciclo que les dice, ah, bueno, pues ustedes acá tienen que tener parciales, les tiene que ir bien. Estoy hablando de parciales, aquellos que no tienen exámenes, porque tienen que tener determinadas notas, y ahí se les empieza a caer ese mundo de facilismo que todavía, aún hoy, sigue siendo muy fácil para lo que es la calle, para lo que es el mundo del trabajo.
Y de la calle mismo.
Sí, lo que pasa es que muchos tienen más incorporado el mundo de la calle que no que el facilismo del liceo, ¿no?
Bueno, la cuarta parte de la gente joven del país no estudia ni trabaja. Es un dato aterrador.
Sí.
Para lo que se viene, ¿no?
Claro. Repito lo que dije en bloques anteriores. Cuando uno ve la campaña política tan desaforada a veces, ¿no? Tan entusiasta y tan de arrancar cabeza para un lado y para otro y saltan los chorros de sangre, se pregunta si estos temas realmente están planteados con seriedad en algún ámbito. Quizá un ámbito discreto, pero que haya un ámbito, por favor, donde estos problemas estén planteados. Que no dependen de si es Frente Amplio, si es Partido Nacional, si es Partido Colorado, o no depende únicamente de eso, ¿verdad?
Parece que depende de cosas más grandes. Yo creo que sin duda los hay. Mismo acá en el programa hemos tenido representantes, por ejemplo, de las fundaciones de algunos partidos políticos, que yo creo que sinceramente tienen cierta preocupación por ese tipo de temas. Y los estudian, los piensan, los desarrollan. El tema es que hay como un cortocircuito ahí entre esos grupos y la gente que puede llevarlo a cabo, realmente.
Pero, por ejemplo, al principio, cuando se instaló este gobierno, el gobierno actual, hubo reuniones en el Palacio Legislativo, uh-huh. Y se escribieron y se firmaron acuerdos de salvaguarda, por lo menos, de ciertas cosas, la política internacional, la política educativa, y después se fue todo
por el papel quemado.
Por mil motivos. Yo creo que es más evidente es que en la medida que el gobierno tuvo la mayoría absoluta, no necesitó negociar con nadie, entonces habrá alguno ahí siempre que dice, ¿para qué firmamos esto si nosotros juntos levantamos la mano y sale? Y entonces se acabó, no se cumplió ninguna de esas cosas. Pero yo quiero volver a algo que mencionó Alejandro al principio, que me parece muy interesante también, ¿no? Es decir, nosotros, los uruguayos, nos aferramos también a ciertas mentiras sobre nosotros mismos, ¿no? De respecto a la calidad de la educación que recibimos, respecto al nivel político que tenemos, eso es otra mentira también, no es tal.
Hasta hay cosas más banales, somos distintos que los argentinos, tenemos un nivel cultural mejor, y después queda demostrado en los hechos, hasta por el rating de los programas que consumimos más que ellos. Exacto. La propia basura que nos mandan, es un montón de mentiras.
Sí, es verdad, sí. Y eso es una cosa que creo que tenemos que cuidarnos de esas cosas.
Que no sea, usted, apoyado por Posadas, insisten en que esos mitos que tenemos en torno a nosotros, más vale combatirlos directamente, aclarar que no son así.
Y sin duda, porque encubren.
Claro, ya no tanto.
Claro, porque sobre todo te hacen tirarte a la bastola, por decirlo de una manera.
Y vivir una mentira. No, y todavía se cultiva eso, es otro esfuerzo tirado a la basura. Es un esfuerzo, digamos, encaminado a mantener una ficción, en vez de abandonar esa ficción y empezar a hacer el esfuerzo de, vamos, esto anda mal, la educación nuestra anda mal, vamos a empezar a tratar de que ande bien y dejar de llenarnos la boca con que anda tan bien. Ese es el asunto.
¿Micaela?
Nada, me quedé pensando en que dentro de las tantas mentiras que nos seguimos creyendo son los viejos mitos, ¿no? Que también está bueno a veces dejarlos caer, aceptarlos como mitos, pero como viejos, y no seguir agarrándonos del Mundial del 50.
Maracanazo, yo estaba pensando justamente.
Totalmente.
Ahora hay recuerdos que no son mitos. O sea, en los primeros 50 años del siglo XX, el Uruguay realizó proezas en materia de avance institucional, claro, de educación. Se pudo hacer.
Exacto, pero es otro, no somos los mismos.
Lo hemos dejado caer, y hemos dejado caer los sistemas de convivencia, ya no hablo de educación, sino los sistemas de convivencia que permitieron de alguna manera generar esas iniciativas, valorarlas y apoyarlas. O sea, yo creo que en realidad hay cosas que no son mitos, que son realidades. También es una realidad que se ganó en Maracaná. ¿Qué pasa con el fútbol? Que yo realmente no sé, que no podemos en este momento, no sé, ganar en una buena una participación en un campeonato internacional.
El tema es no descansarse. Entonces, digo, en los mitos.
Ahí va, ya creo que la idea es no dormirse, no mirar abajo para atrás de esa sombra.
Estamos en el corte, nos indican que estamos en el corte. ¿Con quién estamos, Acle?
Estamos con Isabel Viana, Juan Martín Posadas, Micaela Clavel, Fernando Marichal.
2030, señores y señores.
Cambio un poco mis fallas, mis males. ¿Cómo cambiar entonces la tierra, los mares?
Si no cambio... 2030, señoras y señores, Micaela Clavel, ¿qué te mereció?
Mucho, poquito y nada de Daniel Viglietti.
¿Por qué?
Hablando un poco y en base a esos cambios, que yo creo que son los cambios importantes. Los cambios desde uno. Los cambios de que... Está bárbaro que todos tengamos, pero cuando yo tengo que poner de lo mío, cuando se trata de que soy yo el que tengo que ser solidario, y estoy hablando de ser solidario, no de regalar lo que yo ya no uso.
Bien.
Yo creo que ese tipo de cosas que son las que de las que habla Daniel en esta canción, en esta letra.
Ya. Marcela, usted lo veo pensativo, ¿qué está pasando?
No, quería decir algo un poco menos apocalíptico de lo que
raro no esté, Marichal, ¿qué se está pasando?
Sí, no sé,
está cambiado.
Estoy ablandando. Quería hablar del plan Ceibal, que me parece que es algo destacable y que va a generar cambios muy importantes. Lo asocio un poco con lo que había dicho la Chugar hace unas semanas, que hablaba sobre la apertura hacia afuera, o sea, que vinieran a vivir a Uruguay extranjeros y que eso generaría un cambio, y le creí cuando lo escuché. Sí, me parece que está muy bien eso, o sea, que y que desde ese lado la computadora en los niños y en todo el mundo genera una apertura, una vía de comunicación hacia el resto de las personas. Y creo que va a generar un cambio real.
Sí, sin duda fue un movimiento hacia adelante, que es lo que venimos criticando, que no hay mucho, pero ni que hablar. Vale destacar.
Me parece que no nos imaginamos los cambios que va a generar. Incluso me animo a decir que dentro de 20 años las perspectivas que tenemos y las medidas, las formas en que medimos las cosas, estoy seguro que van a ser bien diferentes. Por cómo se está dando la sociedad de la comunicación, por cómo se está abriendo.
Bien, el mundo. Está rescatando uno de los pocos aspectos que casi, no totalmente, casi.
Unánimemente.
Claro, aparte, el plan se lleva. A ver, decimos, sí, los jóvenes, la juventud se está perdiendo, y es muy relativo eso. Ojo al gol, ojo que capaz que eso es otro ícono de ese Uruguay que se está muriendo. A lo mejor es algo diferente que nosotros no llegamos a captar, y capaz que por ahí está la salida. Capaz que, yo qué sé, que el gurí que en lugar de estudiar para la escuela se pone a hacer algo en la computadora y generar algo en la computadora, capaz que es termina siendo la solución, o generando algo muy positivo, mucho más positivo de lo que nos imaginamos. Por eso tengo un poco de miedo con...
Niños no vayan a la escuela, dijo Marecha.
Tengo miedo con el opuesto. No con niños no vayan a la escuela, sino con qué barbaridad.
No ir a...
Pero no es una apología para que al no estudio de los niños, sino que hay muchas alternativas que a veces por tener una postura bipolar donde algo es bueno o es malo, no las contemplamos.
Uh-huh. No, más un sistema educativo tanto imperfecto no siempre fomenta la creatividad, ¿no? Más bien a veces la aplasta.
Ni que hablar, sí. Pero ojo, porque también genera cosas buenas. O sea, también genera... Bueno, a ver, los uruguayos, que si bien son pocos, que triunfan por el mundo, también son productos de un sistema educativo y de una falla de un sistema.
Es cierto, pero parece que encontraran en el exterior encontraran un oxígeno que en Uruguay no hay, Isabel. ¿Cómo es eso?
Yo pienso que es así, efectivamente, y yo, más que el oxígeno, porque muy a menudo cuando la gente emigra, se inserta en las nuevas sociedades en cargos de servicio de muy bajo nivel, yo creo que se libera de trabas, se libera, adquiere la capacidad de desprenderse de una sociedad muy controladora, muy aplastante y demás, y de verse a sí mismo y permitirse la experiencia, florecer, el no seguir por caminos trillados, sino encarar, como decía Juan Martín, me gusta lo desparejo. O sea, ese desparejo que implica adaptarse a otra sociedad, que implica estar solo y no tener la orientación de los padres, que tiene que ser un hijo el doctor o el hijo el egresado de una educación formal, quizás demasiado formal demasiado duradera en el tiempo.
O sea, el joven que, por ejemplo, en Uruguay desea ser empleado público.
Eso mismo iba. ¿Por qué el Uruguay no genera entusiasmo? ¿Por qué no genera perspectiva?
Porque ese joven la meta en el exterior es... se vuelve entusiasta.
No tiene público, la oportunidad de ser empleado público, porque ese fenómeno realmente, y esa inamovilidad y ese deseo de permanencia y de quietud, se da solo en una macroestructura absolutamente de lo más duro que tiene el país en este momento, para justamente trabar cualquier posibilidad de cambio. Y quiero agregar una cosa que me parece muy importante, y es el hecho de que esas institucionalidades, los funcionarios de esas instituciones, frecuentemente, en vez de ser servidores públicos, o sea, en vez de estar conscientes de que están allí pagos para cumplir una función, suelen tomar al público como rehén para obtener ventajas absolutamente sectoriales y parcializadas. O sea, yo creo que una de las cosas que realmente nos debemos es que se aprenda a protestar de otra manera que dejando a la gente parada a las 6 de la tarde en una esquina sin locomoción para regresar a su casa, o paralizando servicios. Creo que sí, el derecho a expresarse los obreros existe, pero creo que es hora de que busquemos con creatividad otras formas de asociar al conjunto de la población a la protesta, y no simplemente de usarla como una cosa inerte a la que se toma de rehén.
Y los funcionarios públicos, un reglamento de ética que se cumpla rajatablas, que pase por la idea de servidor público, como dijo Diana, ¿no?
Sí, yo me quedé con la pregunta que vos le hiciste a Isabel Edmundo, y es el asunto de, bueno, ¿qué pasa? ¿El uruguayo en el exterior se siente con más aire? Y yo creo que sí, Yo creo que el uruguayo en el exterior se siente porque con más aire, porque se anima a ser desparejo en un lugar donde ya es diferente. Acá en Uruguay es muy raro que alguien se anime a ser desparejo, porque entonces saldría del ser normal. Y acá en Uruguay, si no sos normal, entonces estás loco. O sea, es como que un límite muy especial. O se te oprime, o bueno, está...
El reino de la medianía, Uruguay.
Sin ir más lejos, ¿no? Y un ejemplo muy tonto, a lo mejor. Pero me dicen, ¡ay, vos sos una chiquilina! Y yo soy una chiquilina porque me he visto con colores. O sea, pero además, ¡ay, te vi así con el gorrito y la bufanda de colores y pensé que eras una gurisa! Y no...
No es orgullosa.
Pero si no es, lo parece, ¿eh?
Pero esas,
si no es, lo parece.
Pero esas
ahora
cosas,
no tiene gorrito, vamos
esas
a
cosas,
a...
¿no? El animarse de última a ser desparejo en tu propio lugar, sobresalir, intentar sobresalir dentro de lo tuyo.
No está bien visto.
¿Eh? No está bien visto, pero es muy divertido.
Y si tiene éxito, menos.
Juan Martín.
Acá hay, digamos, en este punto unas cuantas cosas que son interesantes de retomar que para enriquecer. ¿Por qué el uruguayo en el extranjero aparentemente se desempeña de otra manera? Yo creo que el ser humano básicamente tiene respuestas lógicas, que tienen una racionalidad. Entonces, el uruguayo, a veces es una racionalidad muy cruda, muy egoísta. El uruguayo acá en el Uruguay saca sus cuentas y no encuentra nada mejor que ser empleado público, porque evidentemente va a estar mejor que en cualquier lado, porque le pagan mejor, porque no le exigen nada, porque no lo pueden echar. Es decir, naturalmente que es una racionalidad perversa, pero es lógica completamente.
Lo que se haría en cualquier parte del mundo, que no es una cosa solo por ser uruguayo, porque no. Si esas fueron las condiciones en otro país sería
igual.
Entonces
el tipo va a otro lado y es medianamente inteligente. En eso yo creo que es por lo cual los uruguayos se adaptan a otro lado. Y el tipo se da cuenta que el idioma, no solo el idioma que se habla, la estructura social, aquí lo que se maneja es otra cosa. Entonces el tipo se acomoda. Usa una respuesta también racional. En las cosas que ha pasado en el Uruguay, que ha construido hasta campañas políticas completas, por ejemplo, por la refinanciación de los productores agropecuarios. Eso funciona mientras hay un cálculo racional de que al final te atienden. Y te atienden. Entonces le vuelven a sacar de encima de la por quinta vez las deudas. Cuando el tipo se da cuenta que no lo atienden más, que el idioma empezó a ser otro, el lenguaje es otro, se acabó, hace otra cosa, cambia, no sé qué. Pero mientras tanto, el tipo no es idiota, sabe que en ese ambiente la lógica económica será perversa, pero es la que funciona.
Si fertilizamos esa conducta, dice Juan Martín Posada. ¿Michel?
El tema es, ¿cómo cambiamos eso? Eso es responsabilidad de quién lo tiene que cambiar, el Estado, porque eso viene de arriba.
¿Eso es
tú?
No.
Política,
por supuesto,
política.
Pero son decisiones que no tomo yo.
Son decisiones políticas y de una cultura política. El Uruguay se acunó al son del Estado desde el vallismo para acá, lo retomó, a mi juicio, el Frente Amplio para prometerle otra vez un Uruguay seguro, próspero, etcétera, como el que se conoció en el vallismo, y bueno, y entonces, mientras haya quien le prometa, sigue. Tiene que haber un cambio político sustancial en el cual, no es fácil, pero en fin, pero es a través de una propuesta política de transformación de una sociedad para que la lógica que funcione sea otra, sea la lógica del esfuerzo, el esfuerzo solidario, pero el esfuerzo de la, no sé, la individualidad, del distinguirte, qué sé yo,
el trabajo y de la pasión por lo que se hace, sí, lo tenemos que ir a corte y seguir de la palabra.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos.
La voz más espléndida del viejo Uruguay.
Y ahora deje a mi canal, porque este tema, por lo menos desde que estoy en el programa, este tema lo eligió usted. No, no le saque el trasero a la jeringa.
Lo eligió usted.
¿Por qué eligió este tema? Una vez que tiene una chance, viene y elige esto. Perdón, ¿no?
Para ejemplificar algo de lo que estamos conversando, yo creo que esta voz, espléndida voz, lujo que nos dimos de tener esta maravillosa voz murguera, es de lo más representativo del Uruguay antiguo. Del Uruguay con otros códigos, del Uruguay de los códigos de barrio, de los códigos de boliche, de la Universidad de la Yeca, de los valores, bueno, vamos a improvisar, entre amigos nos arreglamos, estos valores que en alguna medida representa, representó el canario en toda su vida. Él tuvo fidelidades de toda la vida, pero regidos por estos códigos. Los códigos de barrio, los códigos de boliche, los códigos de Universidad de la Yeca. Ese Uruguay es el Uruguay de antes, y creo que esta voz tan representativa y espléndida lo ejemplifica muy bien, incluso en esta letra, en cual él aportó muchísimo, ¿verdad?, para realizarla, en cual él aportó. Esto representa ese Uruguay que en alguna medida se nos ha ido o se tendría que ir.
Yo quiero señalar algo que me pasó, creo que anteayer o ayer, ¿no? Ya a esta altura no lo tengo muy claro, que fue tener la oportunidad de leer un documento de 1963 dirigido a la Cámara de Representantes por un decano de la Facultad de Agronomía, en que señalaba que la transformación del arboleto Lucich en una reserva o en un lugar cuidado y la aceptación se debía fundamentalmente, no lo voy a poder decir textualmente, al esfuerzo, a la dedicación, a la convicción y a la valentía de un grupo de jóvenes estudiantes de agronomía que, habiendo comprendido la importancia genética, paisajística y demás de esa experiencia fantástica que todavía tenemos en el país y a la que no le damos quizás el respeto debido, se habían movido militantemente para lograrlo. Eso lo digo referido a la Universidad de la Yeca, porque en realidad no es solo la Universidad de la Calle, es el compromiso de la gente en la calle, pero también en la Universidad de la República, con las realidades externas del país. O sea, no se estaba trazando una carrera individual y yo tengo que tener el título cuanto antes porque así empiezo a trabajar, o la otra alternativa es así me voy a un lugar donde pueda realmente trabajar o donde pueda realmente investigar, sino es el estar, sentirse como parte de una sociedad responsable por jugarse por la conservación de cosas. O sea, yo realmente recuerdo de mi vida universitaria el hecho de que los fenómenos que ocurrían en el país eran realmente importantes y eran elementos que llamaban la atención del estudiantado, y muy a menudo las grandes conmociones internas de los alumnos de una universidad, de una facultad, no eran referidas solamente al tiempo de estudios o la presencia de los docentes, sino a otros problemas. Y creo que sí, el ambiente del boliche, como el ambiente universitario, como en algunos casos el ambiente político, estoy pensando, por ejemplo, y para seguir con temas ambientales, las primeras medidas de conservación del sistema lacunar costero de Rocha fueron de Wilson Ferrer Aldunate en 1966. O sea, como en realidad había un conocimiento del territorio y un conocimiento de toda la problemática social. Yo creo que el país de hoy, ese país segregado en dos sociedades distintas, una que cumple la ley y otra que se da leyes nuevas, y estoy pensando una vez más en los carlitos circulando por la calle y cuáles son las normas para cada una de las cosas, ese país se quebró, en ese país se quebró esa relación con el resto de la sociedad y con las responsabilidades de la sociedad en lo que le pasa a los otros, a las otras personas y en lo que le pasa al país. O sea, la gente no siente que un país que pierde playas es responsable, somos todos responsables de lo que está pasando. O como decía Alejandro recién, el Estado es responsable. ¿Y quién es el Estado? Somos cada uno de nosotros. La soberanía radica en los ciudadanos. Nosotros le damos nuestro pedacito de ciudadanía a nuestros representantes. Y cuando no asumimos que hay horrores y errores en lo que se está haciendo, es que no nos damos cuenta cuál es el verdadero significado de transferir por medio del voto ese pedazo de soberanía.
Marichal, usted como joven, ¿cómo siente que el Estado se comporta con la generación suya? Además de que le da la posibilidad de llegar a UDELAR, estudiar allí. ¿Lo estimula? ¿No lo estimula? Arreglate como puedas.
A un sector de la sociedad me parece que lo estimula, a otro no. A otro le da absolutamente la espalda. Ahora, si sos clase media o de media para arriba, me parece que sí, que es muy estimulante, porque uno puede estudiar gratis y eso es muy valioso. Pero si uno está dentro de la gran mayoría, me parece que no existe casi ningún estímulo, que es todo lo contrario. Es como, bueno, naciste para ser pobre, así que mejor que no estudie.
Micaela, usted que hace tanta cosa y tiene tanta iniciativa, yo ya no llevo la cuenta de las cosas que hace usted. ¿Cómo se hace para fomentar el espíritu de iniciativa? ¿Cómo se hace para que, en lugar de ser meros preparadores de malos funcionarios públicos, estemos formando gente con iniciativa, emprendedores? ¿Cómo se hace?
Ay, yo creo que con el mano a mano. No, no tengo dudas de eso. Yo creo que cualquier persona que está con alguien con quien tiene un lazo generado, un lazo real generado, ¿no?, es el que puede abrir las puertas, pero tiene que ser mano a mano. No, no es una regla general. Uno agarra una masa de gente y le dice, sí, porque esto... No.
Tiene que haber una tutoría personal.
Tiene que ser un mano a mano, ¿sí? Y no estoy hablando de tutoría de un docente a un alumno, ¿no? Es, yo tengo un lazo generado, yo adulto tengo un lazo generado con alguien que me tiene confianza, que... Entonces, bueno, ¿qué te gusta? ¿Cómo te hablo? ¿Cómo te digo que te podés animar? ¿Cómo te digo que no es tan terrible que te vaya mal? Que el problema no es que te vaya mal, el problema es que no lo intentes.
Martín, ¿cómo se hace sin tanto sufrimiento de tropezones y romperse las uñas en los adoquines? ¿Cómo se hace para enseñar a caminar en caminos desparejos?
No, ahí digo, dos palabras, muy difícil resolver eso, pero ahí... Hay avenidas de cosas. Hay una cosa que es la educación, que evidentemente hay que mucha cosa a corregir. La primera es sacarla de las manos de las corporaciones. Hay un camino que es el camino político, donde también hay una cantidad de cosas para corregir, eso que se mencionó al principio. Las campañas electorales promueven mucha hipocresía. Sobre todo ahora, antes no tanto, porque los partidos convocaban a sus adeptos. Ahora, como los que definen la elección no son adeptos de nadie, son los
6%, 7% de indiferentes.
Es toda clase de mentira para convencer a él. Antes, los partidos políticos se dirigían a su gente. Vamos los blancos, vamos los colorados, etcétera. Pero ahora, como los que se precisan son otros, se falsifica muchas cosas. Pero en fin, son muchas cuestiones que hay necesidad de corregir. El tipo que tiene que cambiar el enfoque político, tiene que hablar y arriesgarse a perder, es decir, tiene que decir lo que siente, aunque no esté muy seguro de que va a cosechar todos los votos. Generalmente es una inseguridad infundada. El tipo que se anima a decir lo que siente capta más votos que el que quiere engañar, pero todas esas cosas hay que irlas, se tienen que ir haciendo, ¿no?
Isabel Viana, su última reflexión en este programa, claro.
Gracias. Yo voy a, si me lo permiten los amigos, voy a agitar fuerte aquí las banderas de 2030. O sea, realmente creo que el cambio se construye con la mirada. Digamos, es imposible llegar a un lado si uno no sabe que va a ese lado. Hay que pensar hacia dónde vamos. Tenemos la responsabilidad de pensar juntos, como estamos aquí, jóvenes y gente mayor, de pensar con conocimiento del país, fijar una ruta y establecer caminos abiertos en el largo plazo, en el medio plazo y en el largo plazo, donde la gente se puede insertar. O sea, creo que realmente es una maldición del país el hecho de que toda la planificación, la más básica planificación del Estado, es el presupuesto general de la nación, que empieza y termina con los tiempos políticos, y que muy a menudo el que viene después no tiene ninguna intención de seguir con lo que había empezado antes, y que esas grandes líneas que conducen a fortalecer aquellas tendencias fuertes que se verifique que son caminos viables para el país, sostenidas a lo largo como políticas de Estado, a lo largo de distintos gobiernos, son las que nos van a permitir fundamentalmente, y una de las cosas esenciales, no expulsar a nuestros jóvenes. Yo creo que la mea culpa más grande que tenemos que hacer las generaciones mayores es todos los jóvenes que no supimos retener.
Micaela, su reflexión final, porque nos vamos ya.
Nada, yo creo que el cambio sigue partiendo de uno.
¿Marichal?
Sí, se puede.
¿Es Obama?
Sí, Obama. Ecuador, la selección pasada.
¿A Glenn, usted qué dice?
No tener miedo, no tener miedo a romper con el pasado, no tener miedo a ser diferente, a hacer lo que hay que hacer.
Yo bueno, a usted no lo he visto con mucho miedo, a usted lo he visto muy dispuesto a romper con demasiada cosa.
No sé a qué se refiere.
¿Sería el prototipo del Capio?
No,
¿será
por
esto?
Favor. Qué desastre sería.
Bien. Hasta que no tengas unos 60 años no hablamos de votarte, ¿eh? Que te quede claro.
¿Con quién estuvimos, Alejandro?
Con Isabel Viana, Juan Martín Posadas, Micaela Clavel y Fernando Marichal.
Nos vamos, hasta el próximo domingo.